Como todos sabemos, el cáncer de cuello de útero es 100% prevenible. Nosotros todavía tenemos cánceres de cuello de útero que se diagnostican en nuestro país. Aproximadamente hay 300 mujeres que se diagnostican al año y fallecen aproximadamente 136 de esta enfermedad, lo que no tendría que existir. Sin embargo, tenemos que decir que, por suerte, viene en descenso tanto el número de casos nuevos por año como el de la mortalidad. La infección por el virus del papiloma humano es la causa más importante en que se desarrolle este tipo de tumor, por lo cual es por ahí donde nosotros tenemos que atacarlo. Bien, la infección persistente de los virus que se terminan o se consideran de alto riesgo son los que, si no se tratan a tiempo, podrían, con el correr de los años, desarrollar el cáncer de cuello de útero. Pero pasa mucho tiempo al respecto. No, ¿verdad? Es decir, esta es una infección asintomática en el cual se da en cualquier persona, digo, ¿no, verdad? Se transmite a través de la actividad sexual, cualquier tipo de actividad sexual, por eso no solo es que puede desarrollar el cáncer de cuello de útero, sino también puede desarrollar el cáncer de pene, de vulva, de ano, de la boca y de la garganta. Por eso es muy importante que todo esto se sepa, no solo el cáncer de cuello de útero. Como bien dije, la infección persistente, es decir, por los virus que se determinan de alto riesgo, son los que pueden desarrollar primero lesiones precursoras o precancerosas y si no se tratan, con el correr de los años, llegar al cáncer de cuello de útero. Pero hay aproximadamente entre 10 y 15 años para que justamente se trate, exista la oportunidad y no tenga que existir este tipo de cáncer. Eso es lo más importante. Por ende, digo, es decir, desde el Programa Nacional de Control del Cáncer, tomamos la iniciativa allá por mayo del 2022 en que teníamos que justamente actuar a este nivel. ¿Actuar cómo? Y bueno, tratando de poner al virus del papiloma humano como foco de nuestra prevención. Es la primera guía latinoamericana en la cual se considera a la prevención primaria, que es la vacunación contra este virus, y también a la detección precoz o tamizaje, en el cual se incluye al test del HPV en la prevención del cáncer de cuello de útero. También tenemos que decir de que para ello convocamos a expertos nacionales de las diferentes disciplinas, a de las diferentes instituciones también abocados a ello, desde la Facultad de Medicina, las sociedades científicas, la Academia Nacional de Medicina, el Instituto Nacional del Cáncer, el Centro Hospitalario Pereira Rosell, la Comisión Horaria, entre otros, porque fueron muchos. Y también contamos con la revisión de expertos internacionales, de la OPS de Washington y también de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. ¿Por qué es esto muy importante? Primero, porque la guía que teníamos hasta ahora, lo que estaba determinando era que se hacía el Papanicolaou a partir de los 21 años. Y si era normal, se repetía a los 22 años y luego cada 3 años hasta los 69 años. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que el primer tamizaje o el primer screening se va a realizar a partir de los 25 años. ¿Tá? Entonces, vamos a tener que cualquier mujer después de los 30 años se va a hacer el test del papiloma virus humano. Toda mujer después de los 30 años. Si tiene el Papanicolaou vigente, hasta que no pierda vigencia, puede, digamos, tener la validez ese Papanicolaou, y cuando pierda esa vigencia va a comenzar con el test del BPH. Eso siempre es a partir de los 30 años. ¿Qué pasa antes? Y tenemos dos situaciones diferentes, porque por esto también es la primera guía latinoamericana que considera el estatus vacunal o el estado vacunal de las mujeres para el inicio del test del BPH. ¿Qué significa esto? Si aquella niña que a los 15 años se vacunó completamente o la primera dosis de la vacuna contra el BPH fue antes de los 15 años, va a empezar con el test del BPH a partir de los 25 años y es cada 5 años, ¿no, verdad?, hasta los 69. Si no se vacunó completamente antes de los 15 años o no se vacunó o la primera dosis de la vacuna es después de los 15 años, entre los 25 y los 29 años se va a empezar con el test del Papanicolaou. ¿Por qué? Porque, como bien dijimos, la infección se da sobre todo en la gente menor de 24 años. Entonces, es muy probable de que existan infecciones, pero esas infecciones no tienen que ser siempre de un virus de alto riesgo y, por ende, lo que se trata de evitar es el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Entonces, en esa franja etaria es mucho más preciso el Papá Nicolau. Después, como el test del BPH es más sensible, tiene una sensibilidad mucho mayor, se va a hacer cada 5 años el test del BPH y el Papá Nicolau cada 3, solo en esa franja etaria.
¿En qué consiste este test de HPV? ¿Cómo se diagnostica?
Bueno, en realidad es un test molecular, ¿no verdad? Entonces, hay diferentes técnicas o tecnologías para poder determinarlo. Lo que sí es que se realiza colocando el espéculo, como se realiza el test del Papa el estudio del Papa Nicolau, por el equipo de salud, ¿no verdad? Pero lo que se logra es diagnosticar o determinar la infección del virus, que es la diferencia con el Papa Nicolau, donde se diagnostica ya la lesión en la célula. Uno es biomolecular, que lo que determina es partículas de ADN, que es el test del BPH, frente al Papa Nicolau, que lo que determina son células atípicas. Bien, esa es la gran diferencia. Existe otra forma también que, de determinar este tipo de test, que se llama autotoma del test del BPH, ¿no verdad? Que eso es con explicándole a la población y con capacitación también al equipo de salud, en el que se le ofrezca cómo hacerse la autotoma. La autotoma significa que se le explique bien a la población femenina cómo se tiene que realizar y que la capacitación también al equipo de salud en caso que le tenga que explicar a este tipo de mujeres. Entonces, en ese caso, es como cuando se coloca un tampón, en el sentido de que se coloca el cepillito con cerdas que son realmente que no molestan para nada, y se gira, ¿no verdad?, a nivel de la vagina y luego se retira y del cuello del útero. Eso simplemente se puede colocar en un tubito con un líquido que lo protege y se manda al laboratorio o al centro de salud donde el usuario tiene la posibilidad de atenderse. En realidad, en la guía también está este tipo de forma de realizar el estudio, pero en principio, como es un cambio tan importante para nuestro país, creemos de que lo realice el equipo de salud va a tener más importancia y seriedad, ¿no verdad? Lo que sí es muy importante, que lo han dicho los expertos de la guía del laboratorio de análisis clínico, es que tienen que ser test validados para screening primario por la Organización Mundial de la Salud y por la FDA.
El decreto ya está vigente, o sea, la población ya puede acceder en caso de que cumpla con estas características a este tipo de estudios. Para que le quede más claro justamente a la población, lo mejor es que vayan al médico ginecólogo y que sea él quien les asesore cuál es el estudio correspondiente para saber cuál le corresponde en función también, no me quiero ir de tema, pero también, por ejemplo, del carnet de salud.
Sí, justamente. Bueno, el decreto presidencial lo primero que marca es que está exonerado la señora que se tenga que hacer este tipo de estudio. Y después salió la ley, ¿no verdad?, en el Parlamento hace unos pocos días, en el cual se tiene la posibilidad de que se le otorgue el día libre a la mujer para realizarse este tipo de estudio, pago, ¿no verdad?, y que a su vez se incorpore al control de salud, como se le llama actualmente, aquel querido carnet de salud. Justamente lo que se trata es de que si uno, como esto es todo nuevo, ¿no verdad?, es decir, que se asesore, que vaya a su ginecólogo, porque nosotros desde el Programa Nacional de Control del Cáncer ya hemos dado con nuestros expertos que trabajaron en la guía muchas charlas para que esto se fuera, digamos, procesando de una forma, digamos, con un tiempo y que no fuera este cambio tan brusco. Entonces, ya hay muchas sociedades científicas, la Facultad de Medicina, las sociedades de ginecología, la Sociedad de Tracto Genital Inferior, todos los servicios de ginecología de la facultad, ya hemos tenido charlas con todos ellos y vamos a seguir. Inclusive también nosotros estamos dando charlas con empresas, con las agrupaciones de pacientes, con la sociedad civil, trabajamos con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, porque esto es nacional, es un programa nacional y vamos a pasar a la vanguardia, porque reitero, es la primera guía latinoamericana en el que aborda la vacuna y el test, ¿tá? Y a su vez la primera que, de acuerdo a si la muchacha de aquel momento se vacunó contra el test del papiloma virus humano, va a empezar el inicio de este test en cuanto al lab screening.
El Ministerio de Salud Pública debe estar trabajando con los prestadores de salud para la incorporación en las cápitas y demás, pero vuelvo un poco enfocado en lo que es el interés de la población. repasemos cómo va a ser el tema de los costos y en qué casos tienen los días libres asignados.
El caso es del día libre, simplemente es que va a su prestador y que se le ofrezca una constancia para presentar en el lugar de trabajo. Y el tema de las CAPIS está vinculado con la Junta Nacional de Salud. En realidad, digo, eso habría que hablarlo con la contadora Alicia Rossi.
Bien, pero puede ser para hacerse el PAP o para hacerse el test de HPV, en cuanto al día libre me refiero.
Sí, porque vieron que en esta guía también contempla aquella franja entre 25 y 29 años que va a necesitar hacerse el Papanicolaou si no se había vacunado y demás con las características que ya mencioné. Entonces, va a quedar o para uno o para el otro.
El primer estudio de PAP, nos decías tú, era ya no a los 25, a los 21, sino a los 25. ¿Por qué esa decisión de ese cambio en el
marco? Porque no tenemos en nuestro país casos de muertes antes de los 24 años y por ende, y con la literatura internacional y los expertos internacionales, se consideró que no justificaba hacer antes el test del VPH. No olvidemos de que va a haber muchas infecciones por VPH en esas edades, en menores de 24 años, pero eso no significa que sean de virus de alto riesgo o que conlleven a lesiones precancerosas y sí puede llevar a sobrediagnóstico y sobretratamiento. Entonces, a esa gente, a esa población, se le pide que consulte a su ginecólogo, que le hagan los controles y que hagan también lo que significa la planificación familiar.
Este test de HPV, en definitiva, lo que va a permitir es detectar la patología, el virus, antes de que se desarrolle el cáncer, ¿no?
Sí, justamente, lo que trata es, como dije, la diferencia entre uno y el otro. El Papanicolaou ya va a detectar la lesión en el propio con la colocación del espéculo y luego con el estudio citología, que se llama. Va a ver las células anormales. El test del VPH va a determinar justamente la infección, que cuando es por los virus de alto riesgo, porque no son todos los virus del VPH los que van a causar lesiones precancerosas y demás. Aparte, como dije, tenemos entre 10 y 15 años entre que tenés la infección, que se haga persistente, porque que se haga persistente solo se dan un 10% de los casos. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, por las defensas, puede perfectamente neutralizar al virus. Entonces, cuando eso no pasa, que se da solo en esos pequeños porcentajes, en un 10%, puede ser que con el correr de los años, si esa señora no se controló y no se trató, llegue a desarrollar cáncer de cuello de útero. Pero tenemos toda esa etapa, por eso es un cáncer 100% prevenible y que no tendría que existir.
Bien, ¿podemos recordar cuáles son las condiciones para la vacunación? ¿En qué año, en qué edad, en qué franja etaria se puede?
Sí, bueno, justamente en la guía tenemos que la Comisión Nacional de Vacunas también intervino, fueron invitados y por eso tenemos que en nuestro país se vacunan entre los 11 y los 26 años, ambos sexos. Esta vacuna es la cuadrivalente, es gratuita, está incluida en el certificado de vacunación, es segura, no es obligatoria, ¿no verdad? Pero realmente, es uno de los pocos países que cumple también con que tenemos una amplia gama de edades para que la gente se pueda vacunar. Y nosotros estamos haciendo también una campaña muy importante para los adolescentes varones, porque tenemos que, realmente tienen que saber ellos de que, como bien dijimos, que yo no tengo cuello de útero, no me voy a vacunar. No, vacunate, porque cuando seas más grande podés tener un cáncer de boca o de garganta o un cáncer de pene. Entonces, vamos por esa también para aumentar la cobertura, tanto sea de las niñas y adolescentes como de los varones, porque creemos que justamente si podemos aumentar la cobertura de ambos sexos, también vamos a disminuir la incidencia de este tipo de cáncer.